Y a partir de este momento vamos a conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, y además docente. Bienvenido, Ignacio.
Buenos días, ¿cómo andan?
Ignacio Bartesaghi es quien está con nosotros. Sí, porque me faltó el nombre.
Sí,
le di toda la actividad que tiene, que es mucha.
Adivinemos el entrevistado.
Y que
es
justamente con Ignacio Bartesaghi en donde vamos a estar conversando de aquí hasta las 9 de la mañana. En un momento donde Uruguay cambia el gobierno, a partir del 1 de marzo Luis Lacalle Pou será el presidente y se termina lo que es denominado como la era progresista. Pero a su vez también en el barrio, en la región, tenemos algunos cambios, ¿no? Sí. La aparición de Bolsonaro ya hace más de un año y ahora un gobierno que cambia en la República Argentina. ¿Cómo estamos parados, Ignacio, para comenzar el análisis?
Y bueno, está claro que hay bastante incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Porque para poder proyectar qué puede ocurrir, hay que terminar de dimensionar apropiadamente cómo se va a dar esa relación tan polémica entre Bolsonaro y Fernández, que está cargada de retórica, pero no solo. Porque cuando uno lee lo que se dicen el presidente de Brasil y el presidente electo de Argentina, bueno, y cuando además Bolsonaro no va a viajar.
Eso te iba a decir, que de Pique no va a mandar a... No va.
A nadie. Ya no va. No hay representante. Pero además ya no va ni un representante. Claro. Cuando además adelantó la cumbre del Mercosur, que estaba prevista para cuando ya estuviese Fernández en el poder. Bueno, las señales no son muy buenas, ¿no? Entonces, en este sentido, se proyecta una relación regional bastante complicada, cierta pérdida de consensos, porque lo bueno es que más allá de que Uruguay tiene... durante este gobierno mantuvo posiciones distintas al resto de los miembros del Mercosur en temas tan polémicos como sería el caso de Venezuela o de Bolivia, en otros aspectos y en especial en el Mercosur económico-comercial, se dieron consensos de decir, tenemos que tener un bloque más flexible, más abierto al mundo, un bloque que cierre acuerdos comerciales, y allí ya avanzó. Entonces el temor es que, bueno, no tenemos muy claro cuál va a ser la política de Fernández. Conocemos la historia de Cristina Fernández de Kirchner, que es muy mala para la región y muy mala para Uruguay.
Pero él no es Cristina, ¿no?
Él no es Cristina. Yo estoy de acuerdo. Él tiene un peso propio político en Argentina. Esto, claro, lo he discutido mucho en Argentina. Pero también el margen de acción está muy limitado. Uh-huh. Necesita recursos, tiene vencimientos de deuda en los próximos meses. Tiene una relación muy cercana con los sindicatos, muy cercana con la Unión Industrial Argentina, que tiene posiciones bastante proteccionistas. Entonces, si bien él no es Cristina Fernández de Kirchner, y tampoco el contexto es el mismo, porque hay que reconocer que es otra Argentina y es otro el mundo. Bueno, sí, algunas señales de proteccionismo van a venir y algunas tensiones con Bolsonaro van a venir,
¿no? Pero no del kirchnerismo que estuvimos acostumbrados en su momento.
Esperemos que no. Yo creo que no vamos hacia eso, ¿no? Pero sí hay que pensar en una Argentina que puede aplicar alguna medida contra Brasil o incluso contra Uruguay, muy con un enfoque nacionalista, porque claramente son muy nacionalistas.
Claro, pero más allá de que creo que está claro que Alberto Fernández no es Cristina Fernández de Kirchner, ni siquiera Néstor Kirchner en su último tiempo. Alberto Fernández va a tener a partir de mañana una Argentina completamente diferente de repente a lo que fue antes de Macri.
Además, totalmente.
Porque Macri se encargó de si el auto andaba mal de balanceo, lo chocó al instante.
Desde el punto de vista económico los desafíos son enormes, uh-huh. Hay mucha presión también social, las fuerzas políticas también dan una señal que también Fernández tiene que atender. Es por eso que estamos viendo ahora una transición poco común en Argentina, que ayer se dieron ese abrazo, sí. Y bueno, se
fueron una misa.
Fueron una misa juntos. Son señales de una Argentina que ha cambiado, ¿no? Pero que bueno, que seguramente vamos a volver a algo del pasado, que Uruguay va a tener que manejar con mucho cuidado, ser muy inteligente, tener una diplomacia muy fina. Yo creo que a Uruguay le toca ahora ser muy estratégicos, muy poco ideológicos, y seguir muy de cerca y poder sacar algo a cambio, porque el tema es ese en relaciones internacionales. Vos podés enfrentarte a... Porque, a ver, si Brasil y Argentina realmente se enfrentan de forma muy profunda, el Mercosur desaparece. Eso es una realidad, porque un Mercosur sin Brasil, queda claro que Estos dos señores
son los dos pilares del Mercosur.
Y son más del 80% del Mercosur en cualquier indicador que se te ocurra. Entonces, todo, Paraguay, Uruguay, en el Mercosur, solos no existen. Y la posición de la calle Pou tampoco es un Mercosur destruido, ¿no? Ni tampoco un Mercosur que vuelve al pasado en términos proteccionistas. Entonces es un camino más del medio. Y ese camino del medio puede tener algunos beneficios en cuanto a sacar algo a cambio de estas tensiones que se están dando. Mirarlo más como oportunidad y no tanto como una amenaza. Uruguay puede llegar a decir, bueno, en este escenario tan conflictivo, ¿por qué no me dejan a mí avanzar de forma bilateral, que mi economía lo necesita? Yo sé que vos no podés, pero...
Ese, ¿no? O sea, venimos remándola. Tampoco Uruguay ha dado señales muy claras porque tiene problemas adentro para establecer una estrategia clara, ¿entendés? O sea, no es que vamos como país con el presidente y el líder de la oposición, ¿no? O sea, también cualquiera le puede decir, primero anda y arregla tus problemas adentro antes de venir a plantear esto, ¿no?
Y de hecho nos lo dicen, porque cuando empezamos con toda esta fantasía, porque al final fue una fantasía, de poder cerrar un TLC con China, ¿se acuerdan? Que
sí, claro.
El propio Vázquez frente a Xi Jinping dijo que en 2 años cerraba un TLC con China. Lo dijo en 2016 para cerrarlo en 2018 y eso nunca pasó. Pero también hablando con académicos chinos y con el gobierno y con las embajadas, te decían, está bien, primero manejaste mal la región. Porque dijiste que Brasil te había dado un ok que no te dio. ¿Se acuerdan que Temer, desde Naciones Unidas, desmintió que le había dicho que Vázquez sí? Macri, supuesto, que dijo que Uruguay tenía que avanzar con China, se tenía que ir, porque no quieren que Uruguay... Y además, a la interna, hiciste las cosas mal. Porque a la interna, un estudio de factibilidad mal hecho, con una metodología mal aplicada, que dio ese número que salió en la prensa de que si cerrábamos un TLC con China perdíamos 30.000 empleos.
Sí,
¿no?
Sí.
La verdad que metodológicamente muy pobre ese informe, hay que decirlo, no es un informe público, es un informe se hizo por parte del gobierno. Y eso ya que generó que los sindicatos y las cámaras se posicionaron en contra y al final y tampoco haces las cosas bien en tu casa.
Habría que haberles advertido que para negociar con Uruguay se precisa paciencia china, ¿no? Pero abriendo un poco la mirada y sin perjuicio de que luego podamos volver al Mercosur, ¿has analizado con todos estos problemas que se están viviendo en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ya viene de larga data, Chile? ¿Hay un leitmotiv? ¿Hay algo de lo que fue con los con el movimiento verde o no alineado o en Europa? ¿Hay algo de eso? Yo lo he pensado, ¿sabes? He tratado de encontrar, ¿hay algo con el tema de la equidad más que de la economía? ¿Qué ves vos que haya como hilo conductor?
Yo creo que lo que hay es una sociedad que siente inequidades, que además los políticos han descuidado. Yo creo que hay una reacción tardía de los políticos. Hay una pérdida, pero generalizada, del poder de las instituciones en general. El gran problema es que el ciudadano no cree en las instituciones. Entonces ya cree que todos los políticos... No cree en la política. Porque yo decía, toda esta gran... Además que hay también movimientos que cuando existen este tipo de caldos de cultivo que pueden derivar en manifestaciones del nivel de la violencia que hemos visto en las calles de América Latina. Pero ojo que no solo, porque uno dice América Latina, pero... Y salvando las distancias, porque todos tienen raíces distintas, ¿no? Pero Hong Kong, Puerto Príncipe, Barcelona, no es... Ojo que esto no está sola. Lo que ocurrió hace unos años en el norte de África con la primavera árabe. Todos tienen diferentes, digamos, raíces, pero en realidad es algo que está ahí. Subyace un descontento social de personas que además, que no solo las que están fuera del sistema, porque las que están fuera del sistema siempre reclaman, desde el punto de vista legítimo. Pero acá el problema es que los que están dentro del sistema también reclaman. Entonces, en lo que coinciden es en que se vayan todos. Y es gravísimo eso, porque ¿quién queda? Porque además es una sociedad poco comprometida en el sentido de decir, yo no estoy dispuesto a sacar adelante, porque el gran porcentaje de estos ciudadanos que incendian, por ejemplo, el metro de Chile y que apunta a que se vayan todos, ¿sí?, que podría partir de un reclamo legítimo, después no están preparados o dispuestos para trabajar en política 14 horas por día para sacar el país adelante. Entonces me voy para casa y que otro lo resuelva el problema. Y esto es muy grave, porque ¿cuál es el sistema? Yo creo que estamos en un cambio de era. Estamos en algo que va a derivar en una nueva etapa que no sabemos realmente cómo va a ser, que todavía estamos todos intentando analizarla. Yo lo he escuchado decir a Enrique Iglesias hace poco que todos saben, ustedes saben muy bien que es un experto en prospectiva, o lo fue, ¿no? Que ella no puede hacer prospectiva. Porque ya no se anima a decir qué puede llegar a pasar. Y es muy difícil decir qué va a pasar. Porque además tenemos una ausencia de líderes. Ustedes piensen. Son sociedades que están quebradas. Que reclaman, en muchos casos, justicia por las iniquidades, ¿no? No se cree la política, no se cree la justicia, no se cree la seguridad. Pero además tenés líderes. Ustedes piensen en los líderes que tenemos. Hablo de los líderes, hablo de los presidentes de las potencias mundiales. Pero ya no hay esos líderes que puedan generar, que te den seguridad, que puedan realmente poner arriba de la mesa los asuntos realmente relevantes de la agenda global. Y todo eso lo que hace es debilitamiento. Entonces estamos en una especie de estructura que se rompe y que va a emerger algo nuevo, que yo no digo que vaya a ser algo muy distinto, pero algo nuevo y donde claramente los políticos están dando concesiones de todo tipo. Basta ver lo que está haciendo Piñera para no... para reaccionar y para no tener que dejar el poder de forma adelantada, que no es bueno además, porque hay que dejar esto bien claro, no es bueno que los presidentes electos democráticamente no terminen su periodo. No es bueno.
Macri se golpeaba el pecho con eso, ¿no? Es el primer presidente
y la verdad,
ya te demuestra uno,
es que es, hoy eso es está un poco subvalorado, pero claro, para Argentina lo que para vamos a ver mañana es muy importante.
Estamos conversando con Ignacio Bartezaghi, hacemos una pausa y seguimos hasta las 9. Continuamos conversando con el doctor Ignacio Bartezaghi. Hablábamos de un continente bastante convulsionado, un continente que en los países donde se han dado justamente esas manifestaciones han tenido un crecimiento desde el punto de vista económico en esta última década. ¿Cómo se explica eso?
Sí, bueno, incluso con reformas interesantes. Yo creo que el gobierno de Evo Morales ha demostrado cambios sustanciales. Lo que ocurre es que tiene que ver también con la integración de la sociedad. En el caso de Bolivia, el tema indígena es relevante, pero por supuesto, en Chile, las reformas estructurales que no se hicieron y que reclama la sociedad hace tiempo también llegan en un momento que generan este tipo de conflictos. Son reclamos legítimos, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con las pensiones, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con los transportes. Entonces, cualquier tipo de reclamo o de que, porque al final todos estos estallidos sociales fueron por algo muy puntual, por la suba del boleto, ¿no?
Sí,
o
claro,
por,
sí, sí.
Pero hay algo atrás.
Que en una primera lectura parecía como sobredimensionado por lo que era el reclamo puntual, pero hay mucha cosa atrás.
La iniquidad en Chile ahí está, en Bolivia está, los niveles de pobreza en Bolivia allí están, en Ecuador allí están. Y bueno, cómo se manejan los recursos naturales, esto es algo que hay que atender y que se avanzó, pero por supuesto las sociedades van a otros ritmos. Además, lo más complejo que le ha pasado a Brasil también con la crisis que enfrentó Dilma Rousseff es esta sociedad que llega a avanzar desde el punto de vista económico y que llega a acercarse un poco más al consumo y que después lo pierde. Entonces avanza en derechos y después retrocede.
Bueno, fíjate,
y esta clase media es la clase media que después te genera una inestabilidad, te da vuelta un país. Porque
pasa que, ¿sabes qué pasa, Ignacio? Ahí se suman dos cosas. Y acordate que acá surgió una cifra en un momento de que el 80% de la... Y esto se da... Yo participé en un seminario del BID que se daba a nivel de toda América Latina. El 80% de las personas que en determinado periodo de 10, 15 años habían salido de la pobreza... estaba en una situación de enorme fragilidad, que cualquier medida las volvía a llevar a la pobreza.
Totalmente.
¿No? Y si a eso le sumás la definición, digamos, de clase media que tiene dos dimensiones, una económica y una cultural, ¿no? Se hace todavía más complejo, porque si vos seguís alimentando esa clase media, esa clase baja sin parámetros culturales de clase media, luego terminamos pagando otros platos, ¿no?
Totalmente.
En violencia, en lo que ya sabemos.
Totalmente.
Entonces, yo no sé, ¿cuántos años le llevó a Europa consolidar una clase media y media alta lo suficientemente potente como para que las crisis no te las lleven rápidamente a una...?
Muchos años, pero también mucha estabilidad, porque es cierto que bueno, Europa no necesariamente es comparable siempre entre las regiones, porque lo que ha vivido, o sea, el apoyo que tiene Europa después de la Segunda Guerra Mundial y todas esas organizaciones que se crearon, que no es solo lo que hoy conocemos como Unión Europea, son muchas otras organizaciones y mucho apoyo de Estados Unidos por razones obviamente políticas y geopolíticas. Estamos hablando de una región que sintió la necesidad de contar con proyección, con estabilidad, con cuidar lo que se dieron cuenta que si no tenía era gravísimo para sostenerse. Y eso demoró 30, 40 años, no fue sencillo. No fue sencillo, pero ojo, 30, 40 años de políticas claras. Sí. El gran problema al final son las políticas públicas que vayan más allá de los 4 o 5 años. Claro. La inestabilidad política que tiene América Latina tiene una relación directa con el crecimiento económico. Esto está demostrado por muchos estudios. Quiere decir que si estamos 4 o 5 años y no tenemos la garantía de que el próximo gobierno va a seguir, por lo menos en términos generales, las políticas públicas que aplicó el gobierno anterior.
Hay estabilidad.
Bueno, hay inestabilidad, hay desconfianza, no captás inversiones. ¿No? Entonces, eso genera muchas dificultades, porque además, la corrupción. Los niveles de corrupción que hemos enfrentado en América Latina en los últimos años, los problemas de la justicia, presidentes condenados. Los que no están condenados están por ser condenados.
El caso
no,
de Brecht.
Ahí engloba varios. A muchísimos. Entonces, eso es descreimiento, uno no cree en las instituciones, no cree en la justicia. No, entonces, eso en la economía, a la hora de invertir o a la hora de dejar la plata en tu país, lo pensás 5 veces.
Vos mencionás todo eso, Ignacio, y uno dice, cuando lo mira o lo mide o lo compara con Uruguay, somos unos tiernitos, digamos, en la corrupción, en todo lo que mencionaste. Ahora, ¿es posible que un país como Uruguay, pequeño, pueda salir adelante por más bien que haga los deberes si todos sus vecinos son un desastre?
Muy difícil. Ahora, hay que hacer un esfuerzo, y se hizo, en diversificar. Nos demoramos mucho porque estamos atrasados. A mí cuando me dicen qué bueno que se cerró el acuerdo de Mercosur y Unión Europea porque eso permite diversificar, muy bueno que se haya cerrado. Pasamos de la Liga B o C del fútbol a la Liga A, pero se cerró tarde. Todas las decisiones que estamos tomando para hacer lo que decía Gabriel, se están tomando tarde. Hay que acelerar el ritmo, porque la economía internacional no nos espera. Entonces vos no podés depender de la región, que va a seguir siendo inestable. ¿Alguno de ustedes puede garantizarme que no va a ser inestable Argentina o Brasil en los próximos 10 años? De esta mesa nadie lo haría. Nadie. Y creo que la audiencia tampoco. Entonces, bueno, diversificá. Avanzá con Europa, avanzá con Estados Unidos, avanzá con Asia. Asia seguirá explicando por los próximos 30 años 60, casi 70% del crecimiento del PIB mundial. Claro. Y nosotros no estamos mirando Asia. Y miramos Asia como, bueno, ahí está, qué interesante. Y los chinos, hasta nos reímos un poco a veces. Yo noto que hay hasta un desconocimiento de lo que es una civilización milenaria.
Van a terminar viniendo ellos a nosotros antes que nosotros yendo a ellos.
Y ya, ¿no? En América Latina ya lo hicieron.
Por supuesto.
Ya lo hicieron, lo van a seguir haciendo. Ahora, cuando vos sos un país, como decís, que tenemos otras características, que somos apreciados también por tener una estabilidad institucional, por tener lo que ocurrió, la verdad, con estos 4 o 5 días esperando a todo el mundo los resultados con una tranquilidad. Habla bien de Uruguay. Entonces, la cantidad de académicos del mundo que mandaban mensajes no podían creer lo que estaban viendo. ¿Cómo es esto? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Va a haber fraude? No, va a haber fraude, va a ganar la calle Pou. No. Tranquilo, que no va a pasar nada. Y así fue lo que pasó. Y eso hay que valorarlo. Y eso lo ve el mundo. Y se quieren acercar a Uruguay, pero no quieren que vos le transmitas los problemas de la región. Entonces,
y no dejar de estar en la región y no vas a dejar
de estar. Vos tenés que estar en la región porque es imposible no estar. Vos tenés que lidiar con Brasil, con Argentina. Y son socios que allí están, porque no es solo comercio. Son servicios, son los aspectos financieros, son los aspectos culturales. Entonces, allí están. Pero vos tenés que abrirte al mundo y tenés que de una vez plantearle esto a la región y decir, yo no puedo seguir esperando, porque abrirse al mundo y abrirse hacia el Pacífico para Uruguay es una reforma estructural de importancia para el desarrollo económico del país. Esto está totalmente subvaluado. Está bien hablar de la seguridad, hablar de la educación, es fundamental. Pero acá tendríamos que dar la misma importancia a lo que tiene que ver con la inserción externa. Porque para un país pequeño, eso es la diferencia.
Y hay que ver hasta dónde también, por ejemplo, el Mercosur deja a Uruguay avanzar en ese tipo de acuerdos clave, ¿no?
Hasta ahora no lo ha hecho.
Por eso mismo.
Porque ahora se habla de China.
¿Y cuál es la alternativa?
Bueno, pero vos tenés que tener una firmeza. Vos tenés que tener firmeza. Creo que este gobierno no la tuvo, la firmeza como para decir. También es verdad que el canciller, tenía alguna oportunidad de conversar este tema con él, es verdad que el Mercosur cambió. No es lo mismo el Mercosur de Macri que el Mercosur anterior. El Mercosur logró más dinamismo en la agenda externa. Entonces, para mí el error fue creer que ahora estábamos en un Mercosur 4.0 y que todo iba a estar bien. Nunca se pensó que podíamos volver para atrás nuevamente. Ahora con Fernández estamos todos diciendo, bueno, y volvemos para atrás, ¿qué hacemos? Yo digo, Mercosur, sí, lo que se puede cerrar en conjunto, sí,
bien, claro, bien.
Pero si vos sabés que no vas a cerrar con China, si vos sabés que no vas a cerrar con Japón, si vos sabés que no vas a cerrar con... Bueno, déjame avanzar a mí, claro, porque como economía yo lo puedo hacer. Están interesados, porque eso no corre más, eso de que con un país chico una economía grande no quiere cerrar acuerdos.
El embajador chino el otro día
lo dijo nuevamente.
Estuvo otra vez, ¿no? Invitó a la calle Pova a viajar y dijo que tenía intenciones de
profundizar. Yo he hablado con el embajador chino muchas veces y también, por supuesto, con los negociadores en China, y te dicen claramente esto. Tienen un TLC con Uruguay y lo aceptan bilateral. Y, por supuesto, no es por el tamaño de nuestro mercado. Existen otras razones. Ahora, no me traslades el problema de la región. Si vos ya empezás con que la interna está complicada, lo que hablábamos hace un rato, porque no manejás bien la interna de los beneficios de un TLC con China. Si además me trasladás que Brasil y Argentina no te dejan, bueno, ahí qué te dice China. No me compliques porque yo no me quiero pelear con Brasil, obviamente.
No solamente, no se agotaba en el hecho de que Uruguay no tuviera consenso interno acerca del Tratado de Libre Comercio, sino que no había trabajado para un acuerdo de libre comercio. Mientras vos avanzás hacia un acuerdo de libre comercio, vos debes ir viendo cuál va a ser el impacto sobre determinados sectores, área por área, uno por uno. Eso Uruguay no lo había hecho centralmente, no lo había hecho. Entonces, somos un poco de risa, ¿no? O sea, digo, tenemos que ser un poco más serios también en eso, ¿no? No sé, me parece.
Yo creo que hay que fortalecer, me parece que en este próximo periodo que inicia, hay que hacer un esfuerzo por fortalecer un poquito más la Cancillería, por reformarla. No quiere decir que Uruguay no tenga buenos negociadores, yo creo que los tiene, pero hay que trabajar mucho más en perspectiva, en estudios, en adelantarse las tendencias. Uruguay no está discutiendo, por ejemplo, el comercio electrónico. Entonces uno dice, bueno, el 20% de lo que compra China lo compra por comercio electrónico y tú estás por fuera de ese negocio, entonces vos tenés que entender que el chino compra por WeChat y paga por WeChat, que es el WhatsApp de los chinos, y que uno puede comprar carne uruguaya por WeChat hoy. Este es el mundo de hoy y nos pasa por arriba. Si nosotros todavía seguimos con discusiones que son de la década de 60 y seguimos discutiendo la apertura sí, la apertura no, cuando vos querés acordar, los empresarios empiezan a tomar definiciones fuera del país, porque acá estás discutiendo una agenda un poco antigua.
Claro. ¿Tú estás de acuerdo que sea un economista el canciller, o pensás que la situación es tan compleja que se requiere un hombre de fina cintura política?
¿Es el mejor candidato, Talvi, a ocupar el ministerio?
Talvi tiene algo muy interesante. Primero, hay que olvidarse de que ya no es académico. Tal vez hoy es político. Es el principal referente de la oposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, de la oposición quiero decir de la coalición, ¿no? O sea, el principal referente de lo que sería la coalición. Y eso es importante, porque el canciller, para tomar decisiones, tiene que tener peso político, primera cosa. Y además, no hay que olvidarse de su pasado académico. O sea, tal vez está formado en las tendencias internacionales. Y creo que Talvi va a darse cuenta de algo muy interesante. Primero, que también analiza las relaciones internacionales desde el punto de vista no ideológico, como la calle Pau, y eso es muy bueno, porque en el mundo de hoy, si vos te trabajas con ideologías, entonces frente a algo que dice Bolsonaro ideológico o Fernández ideológico, te trabaste y tuviste que marcar una declaración que le estás hablando más a tu política interna que a las empresas.
Sí.
Esas es las relaciones de hoy, no. Las relaciones de hoy son pragmáticas y flexibles. Y el que no es así, pierde. Entonces, esto es más o menos como la discusión de la Unión Europea, que durante años dijo, yo no voy a negociar con China ni con el sudeste asiático porque violan los derechos humanos. Bueno, todo el mundo negoció con ellos y ahora la Comisión Europea está negociando con China y con el sudeste, porque no puede darse el lujo de perder esos mercados. Entonces, eso es pragmatismo. Ahora, Talvi creo que va a darse cuenta de algo muy importante que va a tener que discutir el país. Cuando él impulse la política de inserción internacional, se va a dar cuenta que cuál es el vínculo de esta con la política de desarrollo del país. Y ahí, ¿qué nos va a saltar? ¿Y qué le va a saltar a él que entiende de estas cosas? Que no hay una política de desarrollo.
Para terminar, ¿le ofrecieron algún cargo en el futuro gobierno?
No me ofrecieron ningún cargo. Y
¿le gustaría?
Estoy muy bien en la Universidad Católica. Yo tengo
no se cierra ofertas.
No, eso no. Digo, nunca, no, siempre uno está... Pero por supuesto que estoy muy, muy focalizado en la academia, en lo que tiene que ver con la universidad. Pero la verdad, no me han ofrecido. Sí es cierto que se ha comentado por ahí. Viste que sí. En esta época es muy difícil que no se comente, y se comentan cargos.
Estamos
que van
en el periodo de pases.
Estamos en el periodo de pases y se comenta. Pero bueno, yo estoy muy bien donde estoy.
Muy bien. Ignacio Bartesaghi, muchas gracias.
Un placer.